La Garita, en cope.es.
Hola, un saludo. Comienza una nueva edición de La Garita, este espacio de entrevistas relacionadas con asuntos de defensa y del mundo de los militares en cope.es. Les habla Manuel Ángel Gómez. Desde hace más de 3 años, las Fuerzas Armadas Españolas participan en misiones internacionales en Mali y en Senegal. Participan en EUTM Mali, dirigida a dar formación a los soldados malienses que luego combaten en el norte del país a grupos yihadistas. Y desde Senegal, desde Dakar, dan apoyo logístico a la Operación Barkhane del ejército francés que lucha contra los yihadistas en Mali. La Garita ha estado visitando en Dakar al destacamento Marfil y en Kulikoro y en Bamako a los militares españoles que forman parte de EUTM Mali. En Dakar hay 54 militares y un avión Hércules en el destacamento Marfil. Transportan a tropas francesas y material por un espacio más extenso que Europa, que va desde Senegal hasta el Chad. El teniente coronel Ángel Gómez de Ágreda y el comandante Guillermo Martín nos han contado cuál es su misión y qué dificultades encuentran.
Somos medio centenar de militares del Ejército del Aire, cuya misión es estar en apoyo de la Operación Barkhane, antes llamada Operación Serval, de las fuerzas francesas en el Sahel, que están combatiendo el terrorismo y la insurgencia yihadista en esta zona para asegurar, digamos, la estabilidad de los países del África Occidental y de la zona saheliana en general, y evitar que también esos efectos que se produzcan aquí puedan transmitirse después hacia Europa. Lo que hacemos aquí son dos cosas. Hay dos niveles. Por un lado tenemos una acción a corto plazo, que es ayudar a que estos países puedan salir de la situación en la que están, y por otro lado ayudarles a construir sus propias capacidades para desarrollar la acción del Estado posteriormente, por sí mismos, es decir, que no dependan ya de nosotros. Lo de la caña, ¿no? De darle la caña y no le des el pescado. Bueno, si le das la caña y no le enseñas a pescar, se te va a morir de hambre antes de aprender a pescar. Lo que estamos haciendo es ayudarle a sobrevivir en lo que aprende a pescar. Entonces es una acción a corto plazo y una acción a medio o largo plazo. Tenemos hay unos cuantos campos en los que prácticamente son trozos de desierto, pedazos de desierto, donde la arena se ha compactado lo suficientemente como para soportar el peso del avión, y se ha habilitado pues una franja de un par de kilómetros para que aterrice el avión y un espacio donde se hace la carga y descarga. En realidad no son instalaciones que se puedan denominar fijas y no tienen ningún tipo de protección perimetral. Simplemente hay pues una alambrada, en el mejor de los casos, que te separa del resto del desierto. Evidentemente los aviones sufren bastante más en este tipo de superficies, curiosamente no ya por las piedras que pueda haber, sino muchas veces por la arena que entra en las turbinas de los motores y que después se cristaliza dentro. Entonces, es una operación muy demandante tanto para los pilotos como para nuestro servicio de mantenimiento, que hacen maravillas para conseguir que en los 2 meses que llevamos de destacamento hayamos podido cumplir el 100% de las misiones que nos han dado. De hecho, el mes pasado batimos el récord de actividad del destacamento en un mes.
Soy el comandante Guillermo Martín Cabeza, piloto de Hércules. Bueno, hoy en concreto es una misión de carácter logístico y no tiene gran dificultad. Estaba muy acostumbrado ya a esta ruta, que es Dakar-Bamako, porque Bamako es el principal centro de operaciones donde se ha distribuido la carga a lo largo de todos los años, y hoy en concreto no tiene gran dificultad. La mayor dificultad la podemos encontrar cuando operamos en campos no preparados, que son campos de despliegue franceses donde tenemos que transportar a veces vehículos y personal francés, y son pistas muy peculiares, pues porque ni están asfaltadas ni tienen bastante seguridad, y bueno, eso es lo más complicado que nos podemos encontrar. Para que os hagáis una idea, la distancia que hay entre Dakar y el Chad equivale a la distancia que habría entre Madrid y Moscú. Entonces parece que está muy cerca, pero en realidad son casi 10 horas de Hércules, lo dicho, Madrid-Moscú. Las características de Hércules permiten utilizarlo tanto como para transporte logístico como para las misiones que he comentado antes de transporte táctico, de operar en campos no preparados, donde no se podría operar con un avión que no fuera este. Bueno, los años para los aviones son distintos que para los coches, ¿no? Uno no vería un coche de 40 años circulando. Sin embargo, los aviones se comportan bastante bien. Tienen un programa de mantenimiento muy exhaustivo, en el cual se mira todo, y a pesar de tener 40 años, estos aviones podrían seguir volando más si fuera necesario. O sea, que por eso que la gente no se preocupe, que este avión es muy noble y se comporta muy bien. Efectivamente, son pistas de operación remota, en las cuales no existe ni mantenimiento, ni personal de apoyo, ni nada. Y bueno, es lo bueno que tiene este avión, que permite operar en esas pistas sin tener miedo a quedarse tirado. Para esas pistas en las cuales no hay ayudas de navegación, el vuelo que hacemos es puramente visual. Es decir, no puede haber mala visibilidad ni nubes a la altura a la que volamos. Para operaciones en campos como el que vamos hoy, como Bamako, que hay aproximaciones instrumentales y ayudas a la navegación con las cuales puedes volar sin mirar fuera, por decirlo de alguna forma, podemos operar en condiciones instrumentales. Son condiciones que suelen ser buenas, aunque en África, aunque no lo parezca, hay muchas tormentas, y las tormentas que hay son muy potentes, y con eso sí que hay que tener cuidado. Nuestra altura, podemos volar entre 20 y 25 mil pies, y aquí es bastante probable que a esa altura te encuentres buenas tormentas, y bueno, es el arte de saber esquivarlas. Ahora estamos volando a unos 7 kilómetros de altura y a 540 kilómetros por hora de velocidad. Pues mira, hace justo 5 minutos hemos llamado al controlador porque hemos entrado en Mali.
Bamako y Kulikoro tenemos a más de 100 militares españoles en EUTM Mali. En total son alrededor de 600 los militares de 25 países que están en esta misión de la Unión Europea dedicada al adiestramiento de soldados malienses que tienen que combatir luego sobre el terreno a los yihadistas. Los capitanes Manuel Vázquez y Juan José Merino y la teniente coronel Rocío Cano nos explican en qué consiste lo que hacen en el cuartel general de EUTM Mali en Kulikoro.
Soy capitán Manuel Vázquez. Ejerzo de jefe de equipo, comando, sniper, de instructores de UTM Mali. La principal dificultad que encontramos es su escasa preparación académica, y es personal que le cuesta bastante leer, escribir, e incluso capacidades como la de abstracción no tienen. Además de eso, tenemos que utilizar intérpretes, porque en muchas ocasiones solo hablan su dialecto. Sí, uno de los retos del tercer mandato es cambiar el sistema de instrucción de un sistema centralizado en base al acuartelamiento que tenemos aquí a ir a instruir al personal a sus acuartelamientos. El modo en el que se va a llevar a cabo esta descentralización pues depende en cierta medida del propio ejército maliense, que vaya proporcionando los lugares y las unidades que quieren ser instruidas. Nosotros las técnicas que les enseñamos tienen que ver con el aspecto de francotirador y unidades comando. Todo lo relacionado con sus técnicas, tácticas y procedimientos especiales. Sí, el gran porcentaje de estos soldados han entrado en combate. Donde se nota la diferencia no es tanto en que hayan entrado en combate, sino en aquellos que fueron instruidos previamente por UTM. Eso se ve en un golpe de vista rápidamente. Si se hace un test de cualquier habilidad, se sabe quién ha sido instruido previamente por UTM sin necesidad de que ellos lo digan. Se nota bastante. Le enseñamos sobre todo técnicas de navegación y respecto a la formación y gestión de los checkpoints, que ellos no tenían previamente ninguna instrucción. Sí, se ven bastante agradecidos los que han entrado en combate y fueron instruidos por nuestro personal. Vienen, cuando vuelven de la zona norte, vuelven a agradecernos el entrenamiento que recibieron de nuestra parte, y sobre todo en el tema de navegación y engrilletamiento, que son capacidades que ellos no tenían antes.
Soy el capitán Juan José Merino Robado, soy el jefe del Escuadrón de Protección de UTM Mali, aquí en Kulikoro. Pues nuestra misión fundamental es proporcionar la seguridad a la misión UTM Mali, principalmente al contingente desplazado aquí en Kulikoro, y sobre todo con el esfuerzo principal de dar protección a los entrenadores durante su labor de instrucción del ejército de Mali. Bien, aquí la amenaza principal que tenemos alrededor son pues algún tipo de acción armada que quisieran hacer contra los equipos de entrenadores durante el desarrollo de sus misiones. claro, eso aumenta una acción armada, por ejemplo, durante un momento de instrucción, genera un poco de incertidumbre y demás, pues dándole esa protección, no solo reaccionaríamos más rápido contra esa amenaza, sino que ya simplemente con la presencia, pues evitamos que haya grupos que intenten hacerlo. Pues ya ven que están protegidos, que tienen un elemento armado que está dispuesto a dar esa protección cercana a los entrenadores, estamos pues disuadiendo principalmente cualquier tipo de acción. Pues el principal reto es pues saber diferenciar quién es amenaza y quién no. La población que puede atentar contra nosotros son de raza negra, la población del reo son de raza negra, pues ese es el tipo de amenaza. Lo único que sabemos, que por inteligencia, sus informes y demás, que la población cercana a la base son proclives a nuestro despliegue aquí, están a favor nuestro, y también pues sabemos que al haber presencia de civiles alrededor de la zona de instrucción, nos da cierta garantía de que no ha habido nadie extraño de otros poblados intentando hacer cosas contra nosotros aquí. Ellos mismos, los civiles locales, alertan a sus propias autoridades, la gendarmería, policías y demás, en caso de que haya gente externa a su comunidad haciendo preguntas extrañas o intentando hacer cosas raras. Por defecto, siempre que se despliega afuera, las medidas de seguridad son altas, porque está claro que si el ejército despliega en un país que no es el suyo, es porque algo está pasando. Para nosotros simplemente ha supuesto pues que tener que prestar más atención en determinadas áreas o determinados comportamientos, pero no ha afectado excesivamente a lo que es el sentimiento de seguridad aquí. Seguimos teniendo la misma guardia de seguridad, que está bastante reforzada ya per se, y a las patrullas pues simplemente mantener observación en determinadas áreas específicas y poco más. Le repito que aquí siempre vamos alerta, siempre somos conscientes de que nuestro trabajo es garantizar la seguridad del resto, con lo cual es un plus de presión que nosotros mismos nos ponemos. Es un plus de responsabilidad que admitimos. No vamos a permitir que nadie atente contra nadie que está bajo nuestra responsabilidad, y es algo que tenemos nosotros interiorizado. No, por eso digo que, bueno, alerta terroristas y tal, pues sí, se puede haber, pero es un trabajo, nuestro trabajo diario, y es nuestra responsabilidad diaria, no supone nada extra. En cuanto a complicación técnica, digamos, es la escolta de los entrenadores. Hay muchos entrenadores, muchos equipos, tenemos unas unidades limitadas a la hora de darles protección, entonces, pues el cómo gestionamos esa protección a grandes grupos es una dificultad que tenemos. Se solventa con realización de patrullas de refuerzo, se solventan con añadir más unidades de protección, con lo cual se puede llevar. En cuanto a dificultad física, es la guardia de seguridad de la base. Es un periodo prolongado, una semana entera de guardia, haciendo los turnos, pero que al final los regímenes de sueño y descanso pues son duros, no son constantes, pues van variando, entonces el cuerpo se resiente al final. Entonces, pues sí que cuando llega el último día de la guardia se nota el personal pues más cansado, necesitan un par de días de adaptación otra vez al periodo de sueño nocturno y demás. Sí, eso es cierto, es un esfuerzo adicional porque añadimos a las misiones típicas de aquí, típicas entre comillas, me refiero a las rutinarias que son de guardia y protección de los trainers, a hacerlo en otro lugar, con menos fuerzas. Es verdad que el acuartelamiento es mucho más pequeño, con lo cual puede darse seguridad con menos personal, pero cuando desplazamos, como es el caso, casi 50 militares españoles fuera de aquí para darle protección a los entrenadores en Segur, en otra región, lo realizamos, seguimos cumpliendo con las misiones de escolta a los trainers, de fuerza de reacción rápida, de seguridad en el acuartelamiento, lo único con menos personal. También es verdad que son menos entrenadores los que estamos proporcionando seguridad, y el acuartelamiento es más pequeño. Es trasladar esto en modo reducido a otra localidad, y es un reto, es algo que se puede realizar y lo vamos a realizar, porque hemos hecho reconocimientos, estudios previos para garantizar que es factible, y bueno, mañana despliegan los primeros 50. Y ya nos irían contando los días que van pasando allí. Sí, es afirmativo. Llevamos inhibidores para la lucha contra los IED Radio Control. Es algo que todos los vehículos militares españoles llevan en cualquier zona de operaciones. Es una garantía, además, que proporcionamos a los convoyes que escoltamos a Bamako, porque los vehículos que escoltamos están dentro de la burbuja nuestra, la burbuja de protección que proporcionan nuestros vehículos. Afirmativo, sí, los radiocontrol son los tipos de IED que tienen pues un receptor, una antena, y que se detonan a distancia. Entonces, eso, el inhibidor, como su nombre indica, pues inhibe la señal de radiofrecuencia del mando a distancia o de cualquier aparato que intenten utilizar, desde un teléfono móvil o un mando a distancia para abrir un garaje, ¿no? Pues teniendo la antena en esa frecuencia se podría activar, y con eso lo evitamos.
Soy la teniente coronel María del Rocío Cano Díaz. Aquí actualmente estoy ocupando el puesto de jefe de contingente en Culícoro, y además en el ámbito internacional soy el jefe de logística de la Educational Training Task Force. Prácticamente la semana que viene, el miércoles, voy a hacer 6 meses. Primero, el tener la oportunidad de representar a España en un ambiente internacional como es el de una misión de la Unión Europea aquí en Mali. Y después también es la primera vez que estoy al mando de un contingente español en zona de operaciones. Por una parte, por la parte nacional, ser el jefe de la unidad, con todas aquellas responsabilidades que conlleva, el de personal, de gestión logística, etcétera. Y luego, en la parte internacional, me encargo de la logística, del entrenamiento de la Unión Europea al ejército maliense. Ingresé en el año 94 en la Academia General Militar. Salí con el empleo de teniente en el año 99 y bueno, he salido fuera a zona de operaciones, he participado en 3 misiones, en el año 2000 en Bosnia, en el 2004 en Kabul, en Afganistán, y ahora aquí en Mali. En Bosnia fui jefe de un centro de comunicaciones, mi especialidad fundamental es de transmisiones. En Kabul trabajé como inteligencia, en el área de inteligencia, y aquí estoy desarrollando la segunda etapa de mi vida militar, que es la logística. Estoy actualmente destinada en el Centro de Comunicaciones de Cuartel General del Ejército, en Madrid.
La misión de los militares españoles en Dakar, Bamako y Culicoro, en el destacamento Marfil y en EUTM Mali. Hemos escuchado a los militares españoles explicar lo que hacen en estas misiones de apoyo a la lucha contra los yihadistas en Mali. Explicaciones durante la visita que el equipo de La Garita ha realizado a Mali y a Senegal. Esto es todo por hoy en esta nueva edición de La Garita. Pronto volveremos aquí en cope.es.